En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, soy Gabriel Álvarez y en este viernes 6 de noviembre, que es el de la 31ª semana del tiempo ordinario, celebrando a los santos Zacarías e Isabel, aquel sacerdote en el Templo de Jerusalén y ella la prima de la Virgen, nosotros vamos a tener en cuenta, creo que hasta tres nombres propios que no quiero que olvidemos. Por un lado, vamos a tener un especialísimo recuerdo tanto para la religiosa hija de la caridad, Sor Victoria Virués, hija adoptiva de la ciudad de Jerez, mujer durante tantos años al cargo del comedor del Salvador y tan querida desde su humildad. Vamos a conocerla especialmente de la mano de la superiora de las hijas de la caridad en Jerez, Sor Teresa Pérez. Un segundo nombre es también objeto de nuestra tristeza, pero está en la casa del Padre y ahí ha de estar. Es el misionero en Malí tanto tiempo, Antonio Sizuela. Descansen en paz ambos. Un tercer nombre será quien de modo inmediato ya conversa con nosotros. Hablamos del doctor Gaspar Garrote Cuevas, un católico en la línea primera de la atención sanitaria. Con él estamos ya mismo, hombre de los equipos de Nuestra Señora de la Asociación Católica de Propagandistas, hombre de la sanidad, tiene mucho que contarnos y es un testimonio que colocamos ya mismo en primer plano. Sed bienvenidos, saludos de Gabriel Álvarez. Doctor Gaspar Garrote Cuevas, bienvenido.
Encantado de saludar.
Bueno, vamos a bucear en la realidad de una de esas profesiones de frontera en la que los cristianos, los católicos, pues han de poner un plus, seguro que sí, y en cualquier caso en una situación tan especial como esta de la pandemia, del COVID-19 que somete a toda la profesión, médicos, enfermeros, todos aquellos que tienen algo que ver con la salud de todos, a una situación tan exigente, tan especial. Por ello queríamos hablar ya alguna vez a lo largo de estos últimos meses, lo habíamos hecho con el delegado diocesano de Pastoral de la Salud. Hoy buscamos a un médico y un médico al que en la esfera de la Iglesia se le reconoce por su pertenencia a los equipos de Nuestra Señora, a la Asociación Católica de Propagandistas, un hombre comprometido además con la profesión, no solo desde el ejercicio de su propia atención al paciente, sino desde el Colegio Médico, donde es secretario general o coordinador contra las agresiones, miembro además del Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial, Gaspar. Muchos detalles que apuntan a un compromiso en la profesión, más allá del propio de la atención a los pacientes y también desde la propia esfera de la fe. ¿Cómo un médico católico afronta una situación tan especial, tan singular como esta que estamos viviendo?
Bueno, en principio yo diría que cualquier médico, al margen de su confesión religiosa, si la tiene, ante una situación de este tipo, la humanización de nuestro ejercicio es exigente y se hace exigible. El que los pacientes tengan que estar por el aislamiento solos, el que desgraciadamente algunos de ellos fallecen solos y donde las familias ese sufrimiento lo viven en las casas sin poderse conectar con el paciente que saben enfermo y cercano al momento de la muerte en algunos casos, eso nos obliga a toda la profesión sanitaria a sentirnos más cerca que nunca de nuestros pacientes. Si a eso le añadimos la creencia religiosa, todavía con más razón. No es extraño ver algún médico, algún enfermero, alguna enfermera, que en la cabecera del paciente en esos momentos, a pesar de tener guantes y una escafandra que parece uno que es un astronauta, la cercanía se produce, el consuelo se intenta y desde luego la oración presente, eso está claro.
Uh-huh. Eres especialista en cirugía general y del aparato digestivo, especialista en medicina familiar y comunitaria. En tu parcela personal, ¿cómo te está afectando la situación? ¿Cómo estás notando esa presión?
Yo te diría que con cierto cansancio, porque de alguna manera venimos ya, como todos, desde hace mucho tiempo, desde marzo, viendo el sufrimiento que esta pandemia está generando, las dificultades que los tratamientos conllevan, si bien ahora ya sabemos mucho más y estamos tratando y conseguimos en ocasiones ayudar mucho más a nuestros pacientes, pero evidentemente con cansancio y sobre todo en algún momento, si me permites, Gabriel, con cierto grado de enfado, porque desgraciadamente esta segunda ola en gran medida se está debiendo a la irresponsabilidad de unos pocos, y es lamentable cuando en los medios de comunicación, incluso en los nuestros, de aquí, de nuestra ciudad, pues se ven imágenes de gente compartiendo en la terraza de un bar este fin de semana pasado, sin mascarilla, charlando amigablemente, no siendo conscientes de que ellos puedan enfermar, sino de que pueden llevar esa enfermedad a sus familiares que están en casa, a sus abuelos, a sus padres. Y esto es lamentable. Esto es lamentable porque la medicina preventiva siempre será una herramienta tremendamente eficaz, si no la más eficaz. Y en este caso no podemos hacer medicina preventiva porque la tiene que hacer cada persona. Y no todo el mundo está mentalizado. Por eso digo que con cansancio y hasta cierto punto con algo de enfado, porque esto se está yendo de las manos y desgraciadamente nos vienen ahora unos tiempos muy difíciles para los que desde luego estamos preparados, seguiremos luchando, pero pediríamos más conciencia social y más generosidad entre todos.
Una conciencia social muy necesaria, unos incumplimientos que uno va viendo en la calle a diario que indignan mucho. Gaspar, de católico a católico, de cristiano a cristiano, hay un plus en el mensaje, en la exigencia del cumplimiento de todas las medidas necesarias. Quiero decir, es impensable que todos podamos pues plantearnos en algún momento algún incumplimiento. Cuando estamos hablando de una persona comprometida con la fe, comprometida por tanto con los hermanos, comprometida con la proyección de la labor de la Iglesia en medio del mundo, los incumplimientos son aún más intolerables, ¿verdad?
Sí, yo estoy de acuerdo contigo, porque se me vienen a la cabeza así de pronto, por supuesto, la parábola del samaritano, del buen samaritano, pero también las obras de misericordia, de visitar al enfermo. Evidentemente eso a los médicos católicos nos compromete mucho más, pero no solo a los médicos, por eso tienes razón cuando tú apuntas de que en general todos los católicos debemos sentirnos más comprometidos en la medida en la que, al margen de la profesión que podamos ejercer, sencillamente porque podemos ser portadores de un virus que puede matar a personas cercanas a nosotros. No se trata ya solo egoístamente de no enfermar nosotros, que también, sino de impedir que los demás se infecten y puedan sufrir una enfermedad muy dura, que hablamos de las muertes, pero no estamos hablando de las enormes secuelas que está dejando en los pacientes que la superan. Hay personas que terminan con jaquecas, con cuadros alucinatorios, con problemas vasculares muy serios, no solo a nivel cardiológico, sino también a nivel del sistema venoso en las piernas, con unos edemas enormes, con crisis de cansancio, con verdadera astenia, pérdida de apetito, ganas de salir adelante. No os podéis imaginar la gran cantidad de secuelas que esta enfermedad deja. Por eso quizá la información, y te agradezco profundamente que tú como medio de comunicación traslades estas ideas e insistáis en ellas, que martilleemos a la población en este sentido, de que tenemos que ser solidarios y evitar no solo enfermar nosotros, sino no llevar este virus a nuestras casas para que nuestros familiares y amigos más cercanos lo puedan contraer, hasta tanto, si Dios quiere y pronto, podamos tener una vacuna eficaz y hablemos en tiempo pasado de esta pandemia.
Miembro de los equipos de Nuestra Señora, de la Asociación Católica de Propagandistas, persona que pues cuida su fe y la propaga, ¿cómo estás viviendo tu vida de fe, tu vida de compromiso también con esas comunidades eclesiales a las que perteneces?
Pues mira, como podemos, Gabriel, porque por ejemplo en las reuniones de los equipos de Nuestra Señora mensualmente debemos encontrarnos los matrimonios del equipo con nuestro sacerdote conciliario cada mes en un domicilio de cada uno de esos matrimonios, y ahora lo estamos haciendo telemáticamente porque cada uno tiene su vida, su círculo social y familiar donde se desenvuelve, y reunirnos en un domicilio, 10, 12 personas, sin poder mantener la distancia de seguridad a pesar de las mascarillas y sin poder compartir un pequeño aperitivo porque habría que retirar las mascarillas, eso nos obliga a hacerlo telemáticamente. Y en la Asociación Católica de Propagandistas, con nuestra secretaria a la cabeza actualmente, con Consuelo García de Angulo, pues estamos intentando adaptarnos también a esta situación. Y de alguna manera hemos tenido ya algún círculo en nuestro centro con las medidas adecuadas de seguridad y nos planteamos ayer, por ejemplo, el centro de la Asociación Católica de Cádiz, desde un compañero, un médico también, que es paliativista en el Hospital Puerta del Mar, pues nos dio una charla sobre cuidados paliativos y cómo potenciando los cuidados paliativos no es necesaria la eutanasia, y lo hicimos también telemáticamente y estuvimos conectados propagandistas de toda España. De manera que, afortunadamente, Internet se ha convertido un poco en una ayuda incondicional y muy, muy necesaria. Pero seguimos trabajando. Tenemos que incrementar nuestra fe y tenemos que intentar transmitirla, naturalmente. Esa debe ser la obligación de cualquier cristiano.
Pues, doctor Gaspar Garrote, cuídese y seguimos muy pendientes de esa profesión sanitaria. Muchas gracias, Gaspar.
Gracias a ti, Gabriel, por tu trabajo. Un abrazo.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Tiempo ahora para la actualidad de Caritas en Diocesana. Es María José Orellana quien nos acompaña. Adelante, compañera.
Saludos, Gabriel. Hoy queremos poner el foco en las personas mayores, que son sin duda uno de los colectivos prioritarios para Caritas Diocesana. Apostamos por iniciativas que reconocen su sabiduría y experiencia y que las sitúan en el centro como agentes activos del cambio comunitario. Los acompañamos poniendo en valor sus capacidades e insistiendo en el respeto a su dignidad y sus derechos fundamentales. Así lo explica Pilar Ibáñez, responsable del programa de mayores de Caritas Diocesana.
Actualmente el programa de mayores tiene dos vertientes principales. Una línea de acompañamiento a mujeres mayores solas para reducir su sensación de soledad y mejorar su calidad de vida. Estas personas viven en las viviendas de la Fundación de la Santa Caridad, con ingresos económicos precarios y que apenas cuentan con redes y familiares y sociales. De este modo intentamos mantener a estas personas en sus domicilios, alargando su autonomía y mejorando su calidad de vida. Este proyecto se llama En Buena Compañía y se desarrolla en la zona urbana de Jerez. Después hay otra vertiente que trabajamos bastante en el programa de mayores y es que se desarrollan talleres de musicoterapia, memoria, cestería, labores, repostería y sesiones formativas dirigidas a personas mayores para hacerles a ellos los protagonistas transmitiendo su testimonio, sabiduría y experiencia. Se lleva a cabo en la Asociación de Mayores de Cuartillos de la Paz. Son personas que trabajan en la labor artesanal y la cestería. Después hay otro proyecto que se desarrolla en la parroquia Nuestra Señora del Pilar. Es un grupo de mayores que necesitan el apoyo de personas para poder tener una vida más dinámica y necesitan un acompañamiento más personalizado, por lo cual este grupo se encarga de llevar a cabo talleres de electroescritura, cálculo y memoria, además de talleres de costura.
Durante el pasado año 2019, Caritas Diocesana llevó a cabo un acompañamiento individualizado y permanente dirigido a 101 personas. Sin embargo, en este año 2020, a consecuencia de la situación producida por la COVID-19, la entidad ya ha atendido a 60 personas más que el pasado año. Ibáñez da más detalles sobre las nuevas iniciativas que se han puesto en marcha para seguir cerca de este colectivo tan vulnerable, especialmente en la crisis actual.
A raíz del confinamiento han surgido dos proyectos de acompañamiento a personas mayores. Uno de ellos es el proyecto Estoy Contigo, de escucha telefónica para que las personas mayores no se sientan solas. Cada persona tiene asignado una persona voluntaria, se le hace un acompañamiento de forma semanal con el objetivo de paliar la soledad. Y después, por otro lado, tenemos el proyecto de Cocinamos para Nuestros Mayores, que es un proyecto de reparto de comida elaborada, que es un proyecto que se plantea una vez finalizado el estado de alarma por la crisis del COVID-19 para cubrir la alimentación de colectivos de personas mayores y o dependientes en situación de riesgo. Por lo cual, lo que pretendemos es cubrir esa parte tan importante como es la necesidad en temas de alimentación para personas que no cuentan con la autonomía suficiente como para poder cubrir esa necesidad.
Por esta semana, nada más. Gracias, Gabriel.
Muchas gracias, María José. Vamos a acudir ya mismo al encuentro con el recuerdo de una mujer incomparable, Sor Victoria Virués.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informada.
Sor Teresa Pérez, superiora de las Hijas de la Caridad en Jerez, bienvenida.
Muchas gracias.
Antes que nada, el pésame obligado, se nos ha marchado a la casa del padre, la hermana Sor Victoria, un emblema de esa casa, un emblema del comedor del Salvador, muy querida y aunque chiclanera de cuna jerezana, de adopción, hija adoptiva, que fue en su momento. ¿Cómo han recibido su marcha?
Pues mira, por un lado pedíamos al Señor ya que se la llevara porque ha tenido 4 días de agonía, que aunque estaba tranquila y serena, pero han sido muy duros. Pero lógicamente, con el dolor de despedir a un ser querido, a una persona a la que queremos muchísimo y que siempre ha sido un referente para todas nosotras.
¿Cómo describiría su personalidad personal y religiosa?
Pues mira, ella siempre ha sido una persona muy buena, muy prudente, muy humilde, muy sencilla, muy amante de los pobres y de su comunidad. Siempre ha sido una mujer orante y de una intensa vida espiritual. Siempre ha sido, por lo que nosotros llamamos, una verdadera hija de la caridad. Ya te digo, ejemplo y referente para todas las que la conocemos y hemos tenido la dicha de vivir con ella.
Ella ha estado siempre muy cercana, dirigiendo prácticamente el comedor del Salvador, ¿no?
Ella estuvo un tiempo aquí de superiora, sí, de directora. Y siempre ha estado muy al... Ella ha estado aquí en el comedor mucho tiempo, primero de directora, luego la destinaron a otro sitio. Ella ha estado en Estepa con una guardería de niños, o sea que ha estado con niños, con adolescentes y luego aquí en el comedor mucho tiempo, sí.
Una labor de entrega en distintos campos, en distintos tramos de edad y siempre pensando en el más desfavorecido, como es, y usted misma lo dice, una auténtica hija de la caridad, ¿verdad?
Sí, sin duda, sin duda, sin duda.
Pues supongo que están recibiendo muchas muestras de condolencia porque se dejó querer mucho. Decía usted que era una buena mujer y eso se percibía desde luego a poco que se cruzaran dos palabras con ella.
Sí, la verdad que sí. Era una persona que se daba a querer enseguida porque tenía muchos detalles y se daba siempre a querer porque era una persona muy detallista, muy educada, muy respetuosa y muy cercana a todos. Se preocupaba por todos y cada uno de los que tenía alrededor o conocía, estuvieran más cercanos o más lejanos. Ella siempre estaba atenta a la persona, a sus necesidades, a sus gozos, a sus alegrías, y lo compartía todo con todos.
Le iba a preguntar cómo era su relación con las personas que a diario acuden al comedor del Salvador, pero quizás esa humildad que era tan característica y que enarbolaba tratándonos a nosotros, tratando a cualquier persona, sería justo la misma actitud con ellos, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Ella en sus últimos años, como ya era mayor, le daba la bandeja a... porque ella ha estado hasta hace un año así, bajando al comedor a atender a los pobres, a los que vienen a comer. Uh-huh. Y era su mayor gozo el rato ese en el comedor con ellos. Era su felicidad, su gozo. Y ella le entregaba la bandeja y los cubiertos, y luego la recibía la ya usada, ¿no? Y ella siempre decía, esa sonrisa, ese gesto que ellos tienen, me gratifica cualquier esfuerzo. Y ella siempre tenía una palabra amable, una sonrisa entrañable para el que venía aquí al comedor o a la casa o incluso con los niños. Pero con los del comedor tenía siempre, que no era solamente dar la bandeja, sino con ese gesto y con esa sonrisa que ella les mostraba, ella se hacía muy cercana a los necesitados.
Claro. ¿Cuántas personas están hoy en día comiendo a diario en el comedor o del comedor llevando a la casa?
Pues unas 97, entre 90 y 97, o a veces hemos llegado hasta 100.
Uh-huh. Durante el año que Sor Victoria ya no podía bajar al comedor, ¿se han estado interesando por ella? ¿Les han estado preguntando por ella?
Los pobres siempre, 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 todos los días.
Uh-huh. Pues Sor Teresa Pérez, superiora de las Hijas de la Caridad en Jerez, gracias por acompañarnos este ratito, por permitirnos hacer este retrato de una mujer magnífica, una mujer cercana, una mujer humilde y buena que se nos ha ido a la casa del Padre. Descanse en paz, Sor Victoria, y nuestro abrazo fuerte a usted, a todas las hermanas, a los pobres, a quienes están tan unidos a esa casa.
Muchísimas gracias a ustedes y gracias por haberse acordado de ella por ese gesto que han tenido. Muchísimas gracias.
Vamos a concluir, no hay tiempo para mucho más, pero sí quiero tener una palabra de recuerdo para un hombre incomparable. Antonio Sizuela, misionero en Malí, hombre cercano, llegadizo, sencillo, cariñoso, un hombre entrañable que, como Sor Victoria Virués, se ha marchado ya también estos días a la casa del Padre. Descansen en paz y velen por nosotros desde el cielo. Terminamos. Pasado mañana domingo te espero en Iglesia Noticias. Saludos de Gabriel Álvarez.